Blog Talk Radio. Mensaje de ángeles con Ana Mercedes Rueda.
Domingo 8 de octubre del 2017. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Les habla Ana Mercedes Rueda. Este es mi espacio a través de blogtalkradio.com, Mensaje de Ángeles. Un programa que desde que está al aire desde hace ya más de 6 años ha buscado siempre ser un punto de encuentro y un punto, digamos, donde personas que creemos primeramente en Dios y creemos en la existencia de los ángeles como esos seres que Él creó para acompañarnos, para protegernos, para ayudarnos, pues están ahí a nuestro lado y que queremos aprender sobre ellos y cómo mejorar esa comunicación y ese contacto con los seres de luz. Les doy la bienvenida, como les decía, son las 9:00 p.m, un minuto en la zona este de los Estados Unidos, desde donde transmito el programa. Son las 8:00 p.m, un minuto en Colombia, mi país natal. Los saludo a ustedes, bienvenidos. Espero que hayan tenido una muy bonita semana, que se encuentren muy bien y que estén pues con toda la energía positiva para darle la bienvenida a una nueva semana de actividades que arranca mañana lunes. Recuerden ustedes que después de este programa, en media hora, me estaré conectando a través de Facebook, en mi página oficial de Facebook, que se llama Ana Mercedes Rueda guión Mensaje de Ángeles. Allí voy a estar haciendo un Facebook Live para responder preguntas personales. En esta media hora que dura el programa aquí por Blog Talk Radio, lo que hago es compartir información sobre los ángeles para que aprendamos. Yo obviamente aprendo de ustedes también. Entonces, así pues ustedes pueden recibir esa información que espero les guste y les aclare inquietudes. Entonces, espero que me acompañen tanto en esta media hora como en la hora siguiente a través del Facebook Live. Bueno, doy la bienvenida a las personas que se están conectando a través del chat de blogtalkradio.com y voy a arrancar entonces con el tema del día de hoy. Antes de eso, antes de que se me olvide, quiero recordarles que este próximo martes voy a hacer un seminario gratuito sobre mi libro ¿Por qué no fluye el amor en mi vida? ¿Por qué no fluye el amor en mi vida? Que ese es el, digamos, una gran inquietud que siempre he escuchado de parte de ustedes y que fue de hecho algo que me motivó a escribir el libro. Es un seminario gratuito, un seminario virtual. Las personas que ya se han inscrito, tranquilas, mañana van a recibir un correo con la información sobre cómo se pueden conectar el martes. Pero si ustedes de pronto me están escuchando y no se han inscrito, el único paso que deben cumplir es tener mi libro ¿Por qué no fluye el amor en mi vida? Lo pueden tener en papel si viven en Colombia. Y si viven fuera de Colombia, en otro país, lo pueden adquirir en formato digital. Lo importante es que tengan el libro y me manden una foto de él con digamos, diciéndome, pues aquí tengo tu libro, me quiero inscribir en el seminario gratuito que vas a ofrecer el martes 10 de octubre. Así que ustedes simplemente hacen eso, me mandan el correo a info@mensajedeangeles.com y estuvo, no es más. Así de simple, mis niños. Así que con que ustedes hagan eso, ya tienen la forma de participar en el seminario virtual que voy a dictar el próximo martes 10 de octubre a las 8:00 p.m, hora Nueva York, serían las 7 de la noche Colombia, ¿verdad? Así que los espero. Bueno, ahora sí voy a comenzar con el tema del día de hoy y tiene que ver también con una inquietud que recibo constantemente de parte de ustedes. Y es el por qué a veces cuando uno está esperando una respuesta de parte de Dios, cuando uno le ora a Dios, cuando uno le está pidiendo por una necesidad o por algo especial, pasa el tiempo y pasa el tiempo y como que uno no siente que Dios le contesta esas oraciones. De hecho, esto es lo que yo explico en mi primer libro que se llama ¿Por qué pido y no recibo? Así se llama mi primer libro. Y yo, lógicamente, en el libro lo explico mucho más en detalle, pero aquí quiero compartir unos puntos principales o los puntos principales que pueden llegar a como a responder esa gran duda y sobre todo quiero hoy compartir con ustedes algo que tiene que ver con qué impide que la oración sea efectiva. ¿Cuáles son esos obstáculos que se presentan en el proceso de comunicación entre Dios y nosotros y que hacen que uno sienta que Dios no está contestando nuestras oraciones? ¿Qué es lo que no permite que fluya la oración como debe ser o que, como personas me han dicho utilizando sus palabras, que como que mis oraciones o nuestras oraciones no lleguen a los oídos de Dios? ¿Cuáles son esos obstáculos? Pues bueno, mis niños, hay una lista que yo, como les digo, comparto en mi libro porque pido y no recibo. Aquí, por cuestión de tiempo, pues no puedo referirme a todas, pero voy a decirles como las más importantes y si ustedes definitivamente quieren profundizar más en el tema, los invito a que lean mi libro, porque ahí explico paso a paso qué puedo hacer yo o qué podemos hacer nosotros para sentir que la comunicación con Dios realmente fluye, que la oración que le estamos enviando a Él realmente está llegando a ese destino, a sus oídos. ¿Cómo puedo yo mejorar mi contacto con Dios y con mis angelitos para sentir que puedo recibir una respuesta? Aquí, como les digo, les voy a dar unos puntos principales para que tengan en cuenta y analicen si en su propia experiencia de pronto alguno o algunos de esos obstáculos que voy a mencionar, pues son los que están influyendo en esa comunicación entre ustedes y Dios. ¿Listo? Entonces, a ver. Como les digo, la lista es más amplia la que voy a compartir acá, pero voy a decirles como los más importantes. El primer obstáculo que existe o que me han enseñado Dios y los angelitos en mi oración y que me compartieron para poder escribir mi libro, ¿Por qué pido y no recibo? Fue el tema de la falta de claridad o la duda. La falta de claridad, primero que todo. La falta de claridad es, diría yo, el obstáculo número uno para que las oraciones no sean respondidas, porque a veces nosotros pedimos sin realmente tener claridad qué es lo que estamos pidiendo. Así pareciera contradictorio lo que estoy diciendo, pero a veces uno pide por algo que en el fondo o no quiere o que en el fondo no está seguro de verdad que eso es lo que quiere, o que uno está terminando pidiendo por algo que alguien dijo, le dijo a uno, es que usted debería pedir por esto y no por lo otro. Entonces termina uno pidiendo por eso y en el fondo uno no quiere pedir por eso. Entonces, la falta de claridad hace que la oración se demore en ser respondida, porque Dios más que nadie sabe qué es lo que uno realmente quiere y qué es lo que uno realmente necesita. Pero si uno no está en sintonía con eso, pues ahí es cuando empieza a obstaculizarse el proceso de oración. Entonces, lo primero, el primer obstáculo, como les digo, mis niños, es la falta de claridad. Hay que tener claridad sobre qué es lo que uno le está pidiendo a Dios. tener claridad sobre lo que uno le está pidiendo a Dios. Es el paso fundamental para que en realidad haya una respuesta clara y hasta incluso más rápida a la petición que uno le está enviando a Dios. Otro gran obstáculo es la duda, que la mencioné hace un momento. La duda. ¿Y a qué me refiero yo con la duda? Y es que a veces uno no tiene como la certeza de si en realidad lo que uno está pidiendo le va a ser concedido. O sea, es lo que podríamos llamar falta de fe, ¿cierto? O sea, uno como que ora, y yo creo que nos ha pasado a muchos en muchas ocasiones incluso, que uno está orando, que uno le está pidiendo a Dios por algo, y la mente empieza a jugar, y la mente empieza a decir, pero ¿será que Dios sí me va a contestar? ¿Será que Dios sí me va a conceder esto que le estoy pidiendo? ¿Será que esto sí se va a dar o será que no? ¿Qué tal que todo lo que se dé sea lo contrario a lo que estoy pidiendo? Si se dan cuenta, es pues una falta de fe. Entonces, fíjense que aquí estoy hablando yo, o he hablado hasta el momento, de dos obstáculos que son muy grandes y que yo diría son los más, o los más sobresalientes, o los más importantes, ¿sí? O los que más de verdad resaltan, que son la falta de claridad y la duda. Entonces, recapitulando, la falta de claridad. Uno debe tener totalmente claro qué es lo que está pidiendo. A veces uno ni siquiera tiene claro qué está pidiendo. Así pareciera que uno sí sabe qué está pidiendo o que sí tiene claridad. Créanme que muchas veces, en muchas ocasiones sucede que uno no tiene claro si eso que uno está pidiendo es realmente lo que quiere o lo que necesita. Entonces es tener absoluta claridad en lo que uno está pidiendo. Porque a veces también pasa que por esa falta de claridad, uno pide una cosa hoy y pasado mañana está pidiendo otra. Entonces hoy dice, ay, por favor, señor, ayúdame con tal cosa. Y después pasado mañana dice, no sabes qué, señor, eso que te pedí mejor no, mejor esto otro. Entonces, fíjense la falta de claridad. Primero que todo hay que tener claridad. Y después de eso, la duda, el otro obstáculo que les decía, el no tener una certeza total de que lo que uno está pidiendo va a ser respondido. Ahí, grave, mis niños, grave. Ahora, otro gran obstáculo que dificulta el proceso de oración y sobre todo el proceso de respuesta de la oración es el miedo. ¿Y cómo el miedo? Que uno ora y le ora a Dios, pero ora con mucha angustia, con mucha desesperación e incluso con desesperanza. ¿Y a qué me refiero con esto? Que uno ora sintiendo, esa desesperanza se refiere a que uno de pronto ora, pero uno dice, bueno, pues a ver si de pronto Dios me contesta. A ver si de pronto hay puede cambiar en algo la situación porque hasta ahora nada ha cambiado. ¿Sí ven? La angustia, la desesperación, el miedo de que Dios mío, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que de pronto? ¿Será que? Ese miedo también se convierte en una falta de fe. Y eso hace que se obstaculice el proceso de oración. O sea, si uno permite que la duda, que el miedo, que la falta de fe, sean más fuertes que uno, uno realmente no está convencido del gran poder que tiene la oración. Uno no está convencido. Si uno permite que cualquier duda llegue a atacarlo a uno y ser más grande que la misma oración o que la oración misma, pues uno está, no está totalmente convencido del gran poder que tiene esa oración. ¿Sí? Si, por ejemplo, que es un ejemplo que doy yo en el libro, en Por qué pido y no recibo, que dice, si uno le está pidiendo a Dios por la sanación de una enfermedad, pero uno en el fondo, o sea, uno está orando, pero en el fondo también uno está pensando o sintiendo esto es incurable, o esto o de pronto no va a haber una mejoría. Entonces, en realidad no hay una convicción del poder de la oración. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dándole más cabida al negativismo, poder de Dios. ¿Sí? Entonces, una cosa es ser realista y otra cosa es ser uno negativo. ¿Sí? Porque no hay que ser ilusorio y no hay que pues estar por allá subido uno, quién sabe en dónde, por allá en el aire flotando y pensar que hay cosas que listo, que ya. No, uno debe mantener el realismo, pero no significa que el ser realista, al ser uno realista, uno tenga que pasarse al lado del pesimismo y el negativismo. Es decir, hay que mantener la objetividad y hay que entender que todo es un proceso. Pero dentro de ese entendimiento, pues debe existir una confianza en que Dios lo está ayudando a uno. Y cuando uno está pidiéndole a Dios por algo, no quiere decir que uno no esté teniendo en cuenta la voluntad de Dios, porque a veces uno también se confunde con el hecho de que uno de pronto dice, no, es que ojalá que sea la voluntad de Dios y nada más, y entonces uno como que termina como escudándose, entre comillas, en eso, para uno no hacer de pronto algo más que pudiera hacer. Y aquí me piden los angelitos que me detenga un poquito para explicar lo que acabo de decir, que a veces, y eso también lo explico en mi libro, porque pido y no recibo, y es que cómo diferenciar o cómo saber uno cuándo es voluntad de Dios y cuándo no. Y es que a veces nosotros terminamos, como lo acabo de decir, usando el tema de que sea la voluntad de Dios o que sea solo la voluntad de Dios para conformarnos con una realidad o con una situación y no luchar por un cambio o no buscar un cambio. Entonces, siempre, lógicamente, hay que pensar en que sea la voluntad de Dios la que se manifieste en la situación. Pero por eso no quiere decir que nosotros no hagamos nuestra parte y no hagamos nuestra tarea para buscar que las cosas se solucionen, ¿sí? O sea, el hecho de que uno diga, Señor, que sea tu voluntad, no quiere decir que yo me quede sentada esperando a que sea simple y llanamente la voluntad de Dios la que se manifieste. ¿Por qué? Porque nuevamente eso es un conformismo y eso es eso puede llegar a ser hasta un facilismo, puede llegar a ser simplemente como de que, ay, no, pues que sea Dios el que se encargue, yo no hago nada, yo me quedo ahí pues esperando a ver qué se da. Si se dan cuenta la diferencia, espero me la entiendan. El hecho de que sea la voluntad de Dios no quiere decir que yo deje de hacer mi parte. Ahora, cuando uno está queriendo imponerle la voluntad de Dios, perdón, cuando uno quiere imponerle a Dios la voluntad de uno, ahí ya es distinto. Y doy un ejemplo para que me entiendan, y es cuando yo le digo a Dios, yo quiero que me salga yo quiero que me salga el trabajo en tal empresa, Dios mío. Señor, es que yo quiero trabajar en esa empresa. Por ejemplo, una persona que está buscando empleo. Es que yo quiero que me salga, es que yo quiero trabajar en esa empresa. Entonces, fíjense que ahí ya le estamos imponiendo a Dios nuestra voluntad, porque de pronto Dios, en su sabia voluntad, tiene dispuesto a otra empresa para uno que es mejor que la que uno cree es, y resulta que uno está ciego y cerrado pues a la banda de que tiene que ser esa empresa que uno quiere. Ahí ya uno no está permitiendo que sea la voluntad de Dios la que se manifieste. Ahora, que si Dios tiene que sea, o sea, si Dios tiene dispuesto que sea en esa empresa, pues maravilloso. Pero de pronto, como les digo, puede ser otra empresa. Entonces, uno debe permitir que sea la voluntad de Dios la que se manifieste. Entonces, para aplicar lo que les expliqué hace un rato, tiene que ver con que, por ejemplo, en este caso de un empleo. Entonces, yo le pido al Señor, yo le digo al Señor, le digo, Señor, por favor, guíame hacia ese lugar donde yo voy a sentirme bien, bien remunerado, respetado, valorado, donde me quede fácil, por ejemplo, llegar, que me quede cerca a la casa, bueno, etcétera, las cualidades que yo quiero encontrar en un empleo, ¿sí? Y le digo, señor, yo voy a mandar mi hoja de vida a tal empresa porque siempre me ha llamado la atención ahí, pero yo estoy abierto o abierta a tu voluntad, a que sea tu voluntad, y si tú tienes otra empresa mejor para mí, yo acepto eso con humildad, señor, y yo me dejo guiar por ti, yo me dejo llevar por ti. De todas maneras, uno manda su hoja de vida a la empresa que uno quiere, ¿sí? Pero no quiere decir que como solo es esa empresa la que yo quiero, entonces yo no mando mi hoja de vida a ningún otro lado más, sino que solamente es esa empresa y tiene que ser en esa empresa donde yo trabaje. ¿Sí se dan cuenta? Porque ahí, por ejemplo, me podrían llegar a llamar de otra empresa, pero como yo estoy tan enfocada y tan obsesionada con la empresa donde quiero trabajar, entonces hasta yo termino diciendo no, muchas gracias si me llaman de otro sitio, porque yo quiero es trabajar en esta empresa y resulta que me llamaron del lugar que Dios tenía dispuesto para mí y yo lo rechacé. Y después, si no me llaman de la empresa que yo quería y me quedo todavía buscando trabajo, entonces, ¿qué pasa? Que le termina uno es echando la culpa a Dios. Dios no me escucha, Dios no me contesta, sigo desempleado, Dios no me da lo que yo le pido, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? ¿Sí ven la diferencia, mis niños? Ahí es donde está esa distinción, donde está la distinción o la diferencia entre la voluntad de Dios, poner la propia voluntad de uno. Entonces, ese es otro obstáculo. Otro gran obstáculo de la oración es cuando yo quiero imponer mi voluntad sobre la voluntad de Dios. Espero que me hayan entendido, ¿sí? Entonces, yo les hablaba hace un ratito también del miedo, entonces la angustia, el desespero, digamos como la desesperanza, como ese miedo a que Dios no me va a dar lo que yo le estoy pidiendo, que también es una falta de fe. Y hay otro obstáculo más que es más miedo, y voy a explicar a qué me refiero con eso, a que en ese caso es como lo explico en mi libro en más detalle, pero aquí lo que les puedo decir rápidamente es que más miedo es, a veces pasa que hay personas que incluso sienten miedo de que Dios les dé lo que ellas les está pidiendo, imagínense ustedes. Y puede sonar súper contradictorio puede sonar, pero así pasa, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, que alguien está pidiéndole a Dios en oración que le dé la oportunidad de crecer profesionalmente en el trabajo en donde se encuentra, ¿sí? Que quiere ascender de cargo, de posición, quiere crecer. Y resulta que en un momento dado se da la oportunidad y le ofrecen un cargo más alto, por lo tanto con más responsabilidades y con más, ¿sí? Con más obligaciones, etcétera. Entonces, pues como es un cargo más importante, con más responsabilidades y todo, entonces la persona siente miedo, empieza a sentir miedo de que, ay Dios mío, ¿será que sí voy a ser capaz? ¿O será que el trabajo me va a quedar muy grande? Me da miedo fracasar, me da miedo quedar mal, me da miedo, me da miedo, me da miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense ustedes la contradicción. Estaban pidiéndole a Dios que les ayudara a crecer, que les ayudara a tener un mejor cargo y se les da la oportunidad y ya les da miedo. Entonces, o pide lo que de verdad quiere o no pide, porque es un como un tira y afloje, es como un caucho en el que uno está pidiendo y a la vez, o sea, y a la vez le da miedo recibir lo que está pidiendo. ¿Sí? O es la gente que, por ejemplo, dice, "No, yo quiero tener pareja, yo me quiero casar", y entonces cuando es que llega alguien y le propone matrimonio, y entonces se mueren del susto porque les da miedo perder su libertad. ¿Sí ven? Si ven las contradicciones, los seres humanos somos muy, muy contradictorios, pero así sucede. Y una cosa más, un obstáculo más, como acuérdense, en mi libro, ¿por qué pido y no recibo? Yo de verdad no es porque sea mi libro, pero me gustaría si a ustedes les queda fácil que lo lean, porque es un libro que puede ayudarles a aclarar mucho más el proceso de oración con Dios y el proceso de conexión con sus angelitos. Entonces, uno de los obstáculos, un obstáculo más que yo incluyo en el libro, acuérdense, la lista es más larga, pero aquí pues he mencionado como los más importantes, diría yo, aunque todos son importantes, pero fueron los que sentí que era importante mencionar hoy, es orar de afán. Nosotros oramos de afán en muchas ocasiones, o sea, es cuando uno termina como orando por obligación, como por sentir que está cumpliendo, y entonces es cuando uno va simplemente el domingo a la misa o cuando uno va al servicio el domingo y entonces ora, pero entonces uno lo hace de una manera mecánica o lo hace de afán como por cumplir, ¿sí? O cuando uno ora antes de salir del trabajo, pero entonces ora la carrera como diciendo, ay, no, es que si no oro entonces me va a ir mal. Entonces termina uno tomando ese momento de oración, más bien es como un amuleto, sí, como un amuleto, más que algo que de verdad se está sintiendo de corazón. Entonces, una pregunta que yo les dejo a ustedes es si realmente ustedes sienten que cuando oran, oran de corazón o lo hacen es como por obligación, como por sentir que están cumpliendo con Dios o como un compromiso, como para quedar simplemente ustedes contentos de que, entre comillas, cumplieron con Dios. Y otra pregunta que les quiero dejar, ¿sí? Ustedes sienten, cuando ustedes oran, ¿ustedes sienten realmente que están orando con fe? O sea, cuando ustedes le oran a Dios, ¿ustedes sienten que lo que le están pidiendo les va a ser concedido? ¿O ustedes oran como diciendo, no, eso okay, qué? Si eso ya llevo tanto tiempo esperando por esto, eso que Dios que me lo va a dar, eso ya no hay chance. Eso ya no hay vuelta de hoja, ya como son las cosas son y ya qué, pero sin embargo siguen orando. Entonces, ¿oran con fe o por el contrario oran con desconfianza, con desmotivación, oran como por orar, pero no realmente porque sienten que Dios les va a conceder lo que están diciendo? Y algo más, mis niños, antes de terminar, es si ustedes sienten que ese momento de charla con Dios, y yo les digo que los angelitos me explicaron esto, orar es charlar con Dios, orar es dialogar con Dios, orar no es un monólogo, es uno hablar con Él, pero también permitirle que conteste, porque nosotros no le permitimos que conteste, simplemente le pedimos, le pedimos, le pedimos. Nos dirigimos a Él, pero cerramos los oídos o terminamos ya y no le damos tiempo a que conteste. Entonces, ustedes, sus momentos de charla con Dios, ¿los hacen especiales o sobre todo, así sean 10, 15 minutos, 20 minutos, lo hacen con respeto y con entrega? ¿Se enfocan, se concentran en esos 15, 20 minutos? Aquí fíjense que yo de hecho les estoy dando como esos tips que son súper claves para que la oración realmente sea efectiva, para que ustedes realmente puedan utilizar ese momento para conectarse con Dios y para conectarse con sus angelitos y para que de verdad ustedes puedan establecer una conexión súper fuerte y por lo tanto puedan recibir una respuesta. Entonces yo los quiero dejar a ustedes con estas inquietudes que les acabo de decir para que las analicen y para que hagan los ajustes necesarios para que su oración sea mejor esta semana. Esa es la tarea que les dejo en esta semana y de verdad de corazón, si ya tienen el libro, pues chévere, vuélvanlo a leer o síganlo leyendo y si no lo tienen, yo les sugiero que lo lean y que ojalá les sirva, porque yo sé que puede servirles, lo digo con humildad, a mejorar su proceso de conexión con Dios. ¿Listo? Mis niños, esto era lo que tenía para ustedes hoy, así que los dejo. Si Dios quiere, nos encontramos en 8 días aquí por Blog Talk Radio para otra media hora de información y de aprendizaje y de compartir. Y apenas me desconecte de aquí de Blog Talk Radio, me paso para Facebook para hacer un Facebook Live y contestar preguntas personales en mi página Ana Mercedes Rueda Mensaje de Ángeles. Les mando todas las alitas de angelitos que existen, los quiero montones y que tengan una maravillosa, maravillosa semana. Que Dios los bendiga a todos y hasta pronto. Chao.